Bien, en esta parte del programa vamos a conversar sobre un tema que no puede pasar desapercibido, ¿no? Y es que en las festividades de fin de año, Navidad y el recibimiento, el advenimiento del nuevo año, siempre hay sentimientos encontrados, unos de alegría, otros de tristeza, ¿no? Mucho se habla de la ansiedad, mucho se habla de depresión y también del estrés, ¿no? Por eso vamos a recurrir a un especialista y qué mejor que nos acompañe en esta oportunidad el doctor José Gavilán, el jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Alberto Sahogalde de Salud, ¿no? Para quienes nos están siguiendo en diversos puntos del país, el Hospital Alberto Sahogalde se encuentra en la provincia constitucional del Callao. Yo quiero agradecer la amabilidad que ha tenido con nosotros el doctor José Gavilán, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Alberto Sahogalde. Le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación de RCR, doctor.
Gracias por la nueva invitación que me han hecho, ya que es la segunda vez creo que vengo por acá.
En efecto, sí.
Siempre aportando acá a ustedes mi conocimiento y la realidad pues, que nosotros estamos pasando, ¿no?
Hablemos un poco, en primer lugar, antes de ingresar a las condiciones o los condicionamientos que se presentan en estas fiestas por Navidad, Año Nuevo, ¿no? De ansiedad, depresión y estrés. ¿Qué cosa es la ansiedad? ¿Qué cosa es la depresión? ¿Y qué cosa es el estrés? ¿Cómo se diferencia?
A ver, primero comenzamos con la depresión. ¿Ya? La depresión es una etapa que todos, absolutamente todos, pasamos en algún momento, ¿no? Ante ciertas circunstancias, con cierto tipo de sintomatologías que podemos pasar, digamos, por ciertos causales, ya sea personales, ¿no? Sociales o a veces hasta laborales. Que eso influye en el desarrollo normal de nuestra actividad. En realidad la depresión, hay grados de depresión, una depresión leve, moderada, severa, y hasta se ha llegado hasta con síntomas psicóticos. Cuando ya se llega a un grado moderado o severo, ya está pues influyendo en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, en nuestra vida familiar.
¿Y cuál es la sintomatología?
La sintomatología se puede decir en que primero comenzamos con preocupaciones, si hablamos de la depresión.
¿Ya?
El desgano, la labilidad emocional ante ciertas circunstancias. A veces nosotros decimos en que la depresión puede venir, por decir, si nos ponemos a pensar en esta época, una depresión endógena, que no hay motivo, solamente por las circunstancias o por las festividades que pueden haber. Comenzamos a extrañar a seres queridos, comenzamos a extrañar, digamos, que una persona muy querida esté a nuestro lado, y conjuntamente con eso nos conlleva también a la ansiedad. ¿A la ansiedad por qué? Porque vemos en que entramos en una época donde aparentemente, si nos llevamos a esta tradición de lo que es la Navidad, aparentemente todos tenemos que estar felices, aparentemente, ¿no? Es una época de compartir, es una época de reuniones familiares, es una época de intercambios, de regalos, se podría decir así, pero eso nos conlleva a una obligación. ¿A qué? A sentirnos felices. Que las personas, necesariamente todas nos pasamos con eso, porque va a haber algunas personas que no, pues, que comienzan a sentirse tristes, comienzan a sentirse desmotivados, y esos son los síntomas que presentan en esta época de Navidad. Se comienzan a alejar, se comienzan a aislar, comienzan a recordar a seres queridos que no están presentes en la mesa, comienzan a recordar, digamos, a eventos que pasaron en estas circunstancias o eventos que pasaron durante toda la época del año, justamente en esta época las comienzan a recordar. Y no solamente pues es en el adulto, también podríamos decir en el niño. El niño comienza, ¿qué? Comienza a extrañar, como sabemos, no faltan los problemas familiares, problemas de padres, las separaciones, comienzan a extrañar al papá, comienzan a extrañar a la mamá. En los adultos mayores, ¿qué pasa con ellos? Extrañan ver una mesa llena con todos los familiares. Extrañan ver que compartan los alimentos y que todo sea risas, alegrías, como lo hacían. Y ahora no. Se sienten solos. Y ni qué hablar pues de los pacientes crónicos.
¿El recuerdo influye mucho en eso?
Bastante. En esta época influye bastante. ¿Por qué? Porque, como les digo, ¿no? Esta es una época de jolgorio, del compartir, de dar. Pero si yo soy un adulto mayor y veo que estoy en mi mesa y estoy solo, y mis hijos están con su familia y nadie se acuerda de mí, entro pues en una etapa de autocrítica. Entonces comienzo yo a criticarme, ¿qué hice? ¿Por qué no están conmigo? Y a veces no aceptamos tampoco las pérdidas que tuvimos. Llevamos un duelo que deberíamos haberlo aceptado durante cierta época, pero es una época que lo recordamos.
Antes de pasar ya en sí, ¿cómo influencia la fiesta de Navidad, Año Nuevo? El tema del estrés, ¿cómo se presenta el estrés? ¿Cuál es la sintomatología de una persona que se puede decir se encuentra estresada?
A ver, el estrés mayormente se presenta en las personas, puede ser por muchos factores.
¿Ya?
Puede ser el ámbito económico, puede ser el ámbito laboral y puede ser el ámbito social o personal, ¿no? En el ámbito laboral es tanto, influye mucho lo económico también acá. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la época de Navidad, ya estamos pensando desde octubre, noviembre, con todo el bombardeo de propagandas, qué vamos a comprar, qué vamos a regalar, y a veces no aceptamos nuestra realidad, que no estamos en esas posibilidades de hacer lo que todos hacen, y entramos en conflictos con nosotros. Entonces nos comenzamos a poner como nerviosos, a tener poca concentración, no damos, digamos, no atinamos a que hagamos bien las cosas, y eso conlleva a que en nuestro plano laboral comencemos pues a comenzar a fallar, a no hacer nuestro trabajo como deberíamos. Pero esa parte se puede conllevar pues si nosotros aceptamos la realidad que estamos, asumimos nuestra realidad. No tenemos que igualarnos con todas las demás personas, o compararnos sería la palabra, ¿no? Compararnos con las otras personas. Tenemos que llevar para poder pasar tranquilos.
Hacer lo que no se puede hacer.
Así es, ¿no?
Bien, ahora entremos ya a estas festividades, ¿no? En el aspecto clínico, ¿aumentan estos estados de ansiedad, depresión y estrés en estas fechas? Usted que permanentemente trabaja con personas que llegan a su consultorio, personas que llegan por determinadas circunstancias, ¿tiene un elemento pico en estas fechas?
La depresión aumenta en un cierto grado, no muy alto, porque parece mentira, ¿no? Porque las consultas mayormente, la afluencia no sube.
Se dejan para el otro año.
Se dejan para el otro año. Lo guardan. Pero el otro año viene pues el bombardeo de pacientes.
En, ¿no? Efecto,
entonces,
¿no?
En este caso, como se resisten a sentirse mal, se podría decir así, se podría catalogar así.
Ahora, yo le preguntaba al inicio que hay sentimientos encontrados en esta fecha, ¿no? El recuerdo pesa bastante, ¿no? Y aquí usted ha hecho una diferenciación que nos parece bastante interesante, no hay edades, ¿no? Porque desde el niño o hasta el adulto, ¿no? Tienen un nivel de recordación y tienen un nivel de contexto, contextualizan el momento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que de una u otra manera por la lejanía se presentan en estas circunstancias? ¿Cuánto pesa la lejanía en estos temas?
La lejanía, lo que nosotros llamamos al comienzo, se le considera como un trastorno de adaptación.
¿Ya?
Porque como toda persona, ¿no?, que vamos a un lugar nuevo, nos cuesta adaptarnos. El problema viene cuando esa adaptación pues sobrepasa un tiempo y no sociabilizamos. Comenzamos a sentirnos solos y eso hace que no haya un buen desenvolvimiento personal. Hace que no rindamos como debe ser. Entonces, eso comenzamos a asumirnos después que cómo conlleve mi persona. Me siento mal, siento que soy una persona, que soy una carga, que no debo estar acá. Y extraño y añoro a las personas que pueden estar compartiendo. Pero, como digo siempre, ¿no?, nosotros los seres humanos tenemos pues la capacidad de qué cosa, de adaptarnos. Tenemos esa capacidad de adaptación. Pero si no hacemos ese uso de esa capacidad, vamos a entrar pues en una época en que todo se va a venir abajo y vamos a comenzar a extrañar a la familia, vamos a decir por qué me pasa eso a mí, no debería haber pasado a mí. Y una muy buena alternativa para eso pues es buscar amistades, sociabilizar, ¿no? Porque también hay otra cosa, ¿no? Yo puedo estar en un estadio lleno, pero me siento solo.
Ahora, ¿cuánto pesan las campañas publicitarias en estas situaciones de ansiedad, de depresión y de estrés, ¿no? Vemos un bombardeo permanente, ¿no? Marcas de panetones ofrecen productos avícolas, ofrecen juguetes, ofrecen campañas, ofrecen ofertas inmobiliarias, ofrecen carros en esta época, etcétera, etcétera. ¿Cuánto pesa, no? Someterse a ese bombardeo diario de los medios de comunicación en una persona en la cual se presentan estados críticos económicos, estados críticos emocionales, etcétera, etcétera?
Es en un 60%, se puede decir. Es bastante alto. Como digo, ¿no? Desde octubre ya comenzamos a tener la bomba, pues, publicitaria. Entonces, desde octubre yo comienzo a preguntarme, oye, ¿qué voy a hacer en Navidad? ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué preparativo voy a hacer? ¿Cómo voy a alistar mi mesa? Pero no, y también veo, ¿pero de dónde? Porque, un ejemplo, ¿no? Yo gano 1,000 y voy a gastar 1,200 y voy a comenzar a endeudarme.
Probablemente uso la tarjeta, pero el mes siguiente tengo un problema grave, ¿no?
Así es.
Ese es por un lado. Y por otro, ¿cómo controlar esa situación en familia, ¿no? Digamos, usted ha puesto un caso bastante, creo, palmario, ¿no? Llegamos a comunidades alejadas donde el nivel de ingreso probablemente no supere el sueldo mínimo y donde las necesidades son imperiosas, ¿no? Pero este bombardeo al cual yo le hago mención llega al niño, llega al ama de casa y también atraviesa al jefe de familia, ¿no? ¿Qué pasa si el jefe de familia, o sea, no está en condición de darle el niño a su escasa edad, no acepta esa situación?
Mucho influye, como les digo, ¿no? Mucho influye en la parte en que debemos aceptar nuestra realidad. Si nosotros no aceptamos la realidad, cómo estamos viviendo, cuáles son nuestros ingresos y de qué disponemos, vamos a entrar en una crítica muy fuerte, ¿no? En una crítica de comparación. Comparación con las otras personas, ¿no? ¿Por qué al niñito de allá le compraron un carro? Y papá, ¿por qué no me compras a mí un carro? Si yo no...
Pero eso ocurre.
Sí.
Eso ocurre en la escuela. Ocurre en todos los niveles, ¿no?
Por eso le digo, o sea, eso influye mucho, ¿por qué? Por las propagandas. Por las propagandas, porque nos dicen, pues no, mira, tu hijo es feliz y tú le compras un carro.
Mire, yo puedo citarle una anécdota, ¿no? Hace años, cuando aparecían esos famosos cascos de los tripulantes de la Luna, era la novedad, ¿no? En Lima, en algunos puntos del país, y habían niños de mi época que diferenciaban, a ti te han comprado el casco de astronauta y yo no tengo el casco de astronauta. Y eso me trae un nivel de recordación, porque cuando uno entra a un supermercado ahora, o cuando entra a una de estas tiendas por departamentos, ve, y cuando van con criaturas, uno ve cuál es el nivel de exposición del niño. Y también a veces ve cuál es el nivel de reacción de los padres, ¿no? Quiero esta muñeca, Frozen, por ejemplo, ¿no? Que ahora está muy de moda, ¿no? Y el padre simplemente atina con una mirada porque probablemente no está al alcance, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar estas situaciones entre el padre y entre el niño?
Esa es, como digo, ¿no? Esa es la impotencia a veces que tienen los padres de familia ante estas situaciones. Pero si uno comienza a educar al niño, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Qué cosa es lo que está dentro de mi margen que te puedo dar? El niño entiende. Parece mentira, el niño es una personita, se dice así, pero con bastante raciocinio. Y mucho vale, en este caso, es cómo lo hemos educado. ¿Por qué? Porque si a un niño le hemos... El niño alzó la mano y le compramos, entonces estamos nosotros también dando a entender en que lo que él quiere le vamos a dar.
Ahora, ¿cómo afecta el nivel de consumismo en estos estados? Ansiedad, depresión y estrés, ¿no? Hay gente que es consumista, comprador compulsivo, ¿cómo los afecta?
A ver, si hablamos ya, si nos vamos al otro tema de compradores compulsivos, ya estamos hablando de un trastorno.
Ese es un trastorno.
Ese es un trastorno
que se llama compulsivo. O sea, una persona que dice, hoy es santo de mi señora y no tengo para comprarle el regalo, ¿no? O, mira, es la Navidad, son 5 personas y no le puedo comprar a los 5, ¿no? A pesar que en algún momento ha tenido la posibilidad de haberle comprado, pero por las circunstancias que se presentan, ¿no? Le muestro esta casuística porque se ocurre, ¿no? En la oficina, ocurre en el laboratorio, ocurre, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo manejar esta situación?
A ver, pero hay que poner un alto, ¿no? Una cosa es quedar bien o querer quedar aparentemente bien con las personas, ¿no? Con mi primo, con mi tío, con mi mamá, no sé. Y otra cosa es, pues, comenzar a comprar cosas innecesarias. Eso es la compulsividad. Por decir, yo me compro 5 maletines. ¿Por qué? no es una necesidad.
O cinco corbatas, ¿no?
O cinco
y no voy a usar las cinco corbatas.
Pero me gustó.
Ese gustó, ¿no? Claro. O la oferta.
O la oferta, ¿no? En este caso, ya esa es una compulsividad. Pero si nos vamos al otro tema, no, yo le tengo que comprar a esta persona. No. ¿Por qué? Porque es mi tío. Entonces, es el compromiso que yo estoy asumiendo. Pero no asumo, ¿no?, que eso me va a conllevar a una preocupación y a una deuda. Deuda no como compulsivo, pero deuda que me va a causar un estrés, deuda que me va a causar una ansiedad. Y eso más adelante va a entrar en que yo me angustie después para pagar, si no lo puedo hacer, si no, yo no asumo lo que yo estoy, mi realidad, lo que estoy ganando. Si yo no comienzo a diferenciar que esto es para mis alimentos, que esto es para, guardo para mi enfermedad, que estos son para mis hijos, entonces, si yo comienzo, no tengo esa diferencia en que he guardado algo para ciertos eventos, voy a entrar en una ansiedad muy marcada.
Acá no funciona el sentido de previsión, ¿no? De decir, no puedo gastar más de lo que yo gano, ¿no?
El problema viene que en nuestra sociedad a veces dicen, más estamos atentos al qué dirán y al qué pensarán.
Eso es lo más grave, ¿no?
Eso es lo más grave. Yo estoy muy atento a que qué dirán si yo le regalo un pañuelo, por decir así, ¿no? No, porque él me ha regalado una corbata.
O sea, no viene el significado, sino viene lo material.
Claro, entonces uno lo que tiene que entender es en que el regalo no es una obligación. El regalo es la voluntad que yo tengo. Es la voluntad que a mí me nace.
Es una muestra de aprecio.
Es una muestra de aprecio, es la voluntad que a mí me nace, ¿no? A mí me pueden hacer regalarle, ¿sabes qué? Oye, mira, te voy a regalar qué cosa. Dentro de mis posibilidades está invitarte un desayuno.
Pero el hecho post, después del regalo, puede ser peor, ¿no? O sea, la deuda.
Claro, si es que yo
asumo.
El
problema que contrae, claro, eso, ¿no?
El problema si es que yo estoy asumiendo regalar algo muy costoso por quedar bien, por el qué dirán. Después viene el sentimiento de culpa, viene la ansiedad y entro en depresión porque no puedo pagar.
O sea, acá podemos colegir, doctor José Gavilán, que el tema económico es uno de los grandes desencadenantes en estos temas que estamos viendo.
Bastante, influye mucho en lo que es la economía. En, digamos, en las situaciones, ¿no? Porque a veces no controlamos nuestras situaciones, queremos estar todos a la par y no entendemos eso, que no podemos estar todos a la par y las comparaciones.
La tarjeta de crédito es una modernidad, ciertamente nadie puede eludir eso, ¿no? Pero se ha convertido en un elemento de presión, ¿cree usted?
La tarjeta de crédito, si la sabes usar, yeah, te va bien. Pero si no la sabes usar...
Me imagino que cuando debe usted tener pacientes que llegan y le dicen, doctor, ¿por qué tienes esto? Porque tengo deudas, ¿no?
Yo tengo pacientes que lamentablemente son obsesivos compulsivos y les dan tarjeta de crédito.
Yeah.
Y no deberían tener tarjeta de crédito, porque entran en una deuda muy grande y después no saben cómo pagarlas.
Ahí está el tema, o sea, ¿qué pasa cuando llega alguien a la consulta y le dice, tengo una deuda cuantiosa, ¿no? Usted le dice, manténgase, no gastes, ¿no? Pero en la preocupación mentalmente dice, ¿cómo supero esto? ¿No? ¿Cuándo llego a superarlo? ¿No? O sea, ¿cómo se tratan esos casos?
Ahora, cuando nosotros ya comenzamos a hablar de lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, ya estamos hablando de la parte farmacológica. Ya nosotros como especialistas comenzamos ya a tallar en esa parte con fármacos, con antidepresivos y en algunos casos con antipsicóticos. Y tampoco va de la mano pues con las terapias conductivo-conductuales. Claro. Porque ya es un paciente que no controla y mucho influye también la familia, el apoyo familiar. ¿Por qué? Porque a veces la familia está muy feliz en que nos trajo regalos para todos, pero no medimos las consecuencias. No medimos las consecuencias que esa tarjetita está pagando todo.
El plástico, ¿no?
Que el plástico aguanta todo, como dicen, pero hasta cierto punto.
En efecto, ¿no? Y las condiciones muchas veces, el desencadenante puede ser peor. Vale el consejo en esta oportunidad, doctor José Gavilán, usted jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Alberto Sabogal de Salud en el Callao. ¿Qué es lo que se aconseja en esta época, ¿no? Nos están escuchando en diversos puntos del país, ¿no? Esta es una fecha de recogimiento, es una fecha solidaria, es una fecha, creo, donde el aspecto de la unidad prima, ¿no? Y donde debería primar precisamente el amor al prójimo más que el aspecto material, ¿no? En ese sentido, ¿qué consejo usted le daría, de aquí nos están escuchando, del sentido de la Navidad, de la fiesta de fin de año en términos profesionales y no llegar a estos niveles que estamos tratando, ¿no?
Claro, los alcances que le puedo dar, pues, es en esta época, como dicen, pues, es una época de qué cosa, de compartir. No mucho fijarnos en la época de lo que es, qué te voy a regalar, sino el compartir, ¿El compartir qué cosa? El compartir una mesa. No ver la cantidad o la calidad que puede haber, sino el hecho de compartir,
valorar el momento,
de valorar el momento, de no sentirnos solos, de disfrutar de la compañía que tenemos. Sí, y no dejarnos llevar por ese eslogan en que yo tengo que regalar para que sea feliz, sino el simple hecho de mi presencia y de dar un gran abrazo es lo mejor. Sentir un abrazo es bueno. A veces hasta el pedir un abrazo a una persona se le hace muy difícil. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué piensan que es muy difícil pedir un abrazo? Porque no estamos acostumbrados.
¿El perdón, la disculpa pesa mucho en estos estados? ¿El gente que, sabiendo que es una fecha universal?
Ahora, la disculpa, el perdón, pues, como digo, es nunca hay que esperar fechas, digamos así, trascendentales, ¿no? Es como decir, ¿no? Yo solamente quiero a mi mamá el Día de la Madre y los otros 364 días no tengo mamá. Entonces, el perdón y la disculpa se puede dar en todos los momentos, en cualquier momento del año. No hay que esperar ciertas cosas. En esta época es compartir, disfrutar de la fecha, no pensar en que debo gastar para ser feliz, no pensar en que el regalo vale más que mi compañía.
Buen apunte, mi estimado doctor. Estuvo con nosotros el doctor José Gavilán, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Alberto Sabogal de Salud, está ubicado en la provincia constitucional de Callao. Muchas gracias, le deseo los mejores éxitos para el año 2019 y unas bonitas Navidades, tanto a usted como a la familia.
Gracias, gracias por la invitación, ¿eh? Y feliz Navidad para todos también.
Bien, estuvo con nosotros el doctor José Gavilán, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Alberto Sabogal de Salud en el Callao, ¿no? Como parte, ¿no?, de todas estas conversaciones que tenemos gracias a la Unidad Interinstitucional de Salud, que nos permite desarrollar semana a semana estos temas. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos momentos.